pa'l champán. Apaga las luces, dejemos las velas encendidas. Y afuera las heridas, ya no pienses más.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos.
Por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo.
Escuchan Luz de Día, una bella historia de amor compuesta por los Enanitos Verdes, una banda fundamental, muy famosa en los 80s y 90s en Sudamérica.
Que viva el fuego.
Hace poco conversaba con Felipe Staiti, el guitarra de los Enanitos, y me decía que esta era su canción favorita de toda la discografía de la banda. Felipe, además de compositor y de muy buen guitarrista, es un productor de vino, un productor de vino en Mendoza y también en Italia. Y con él vamos a conversar hoy día sobre la vida en general, por cierto, pero también sobre ser productor en Mendoza, sobre ser productor italiano y sobre su vida como músico, que aún persiste y que aún está ligada a los Enanitos Verdes. Con Felipe Staiti vamos a conversar, pero primero escuchemos esta bella canción, Luz de Día.
Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ocho por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara.
Bien, ya estaba Luz de Día, la bella canción de los Enanitos Verdes, que fue compuesta por la persona que tengo al frente en este momento, Felipe Staiti. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de estar compartiendo este espacio con vos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, honrados de tenerte. Hablemos de música primero, ¿te parece? Cuéntanos un poco sobre esta canción. Esta canción la compusiste tú. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Cuándo fue compuesta?
Bueno, fue compuesta en el año 99, estábamos grabando Néctar y venía en el subte de Buenos Aires, la línea D, no me acuerdo, que va por Corrientes, y empecé a cantarlo en la cabeza, destapa el champán, apaga las luces. Entonces cuando llegué a la sala de ensayo, estábamos trabajando con Coti, en ese momento, que era nuestro productor, entonces le empecé a cantar la canción, necesitaba una guitarra urgente porque lo tenía en la cabeza y todavía no lo podía traducir a la guitarra. Y me sugirió el estribillo, ¿por qué puedo? ¿No? Esa frase, y bueno, lo terminamos haciendo ahí, ¿viste? Así que fue esas cosas mágicas que pareciera que las canciones estaban escritas en algún lado y uno fue nada más que bajarlas de la nube.
De la nube, claro, de la nube, exactamente. Una muy linda canción, muy linda canción. Muchas gracias. Yo a mí, la otra vez, como comentaba al comienzo, cuando tú me dijiste, yo la volví a escuchar y esa canción trae muchos recuerdos de mucho tiempo. Cuando hablemos primero entonces de los Enanitos Verdes, ¿cómo tú sigues relacionado con ellos? Ustedes siguen tocando, siguen girando, la vida de los Enanitos no ha terminado. ¿Cuándo comenzó?
Bueno, comenzamos hace muchos años acá a fines del...
mejor ni digas cuántos años.
Mejor ni te digo, pero te digo, a fines del 79 empezamos a tocar con el Marciano acá.
Para eso son 40...
16 años.
40, claro,
40 años.
40 años.
Claro. Teníamos 15 años, ¿no? Y empezamos a tocar acá en Mendoza y empezamos a tocar en mi casa. Y nuestro primer show fue en abril del 80, que éramos 5 en ese momento, todavía estábamos transitando esa parte de las bandas nuevas que todavía ni nombre teníamos, aunque ya sonaban los Enanitos Verdes, porque alguien había escrito para una revista de Buenos Aires, de El Expreso Imaginario, teníamos un amigo acá que era corresponsal, y cuando hicimos ese primer concierto, escribió que se habían formado los Enanitos Verdes de Puente del Inca, por esa familia que una vez sacó una familia en Puente del Inca y aparecieron teóricamente unos Enanitos Verdes. Entonces, bueno, pero nuestro show, digamos, para mí, donde empezamos realmente, fue el 11 de septiembre del 80, acá en un teatro, el Teatro Selectro.
En Mendoza.
En Mendoza, que es un clásico de los teatros de aquí, cine, teatro, ha pasado por muchas etapas. Y fue nuestro primer show, de hecho lo tengo grabado en un cassette.
¿En un increíble cassette?
Sí, tenía un radiograbador Crown, que era...
Y voy a poner a llorar de nostalgia, por Dios.
Era un show, viste... bueno, cada vez que... El otro día digitalicé todo lo que tenía en cassette. Y me encontré con cosas muy sorprendentes, ¿viste? Y cosas que pensé que no tenía o que había olvidado. Y bueno, ahora lo tengo todo digitalizado.
Incluso ese primer concierto.
Y ese primer concierto, sí, tengo... Así que bueno, todavía no he escuchado todo lo que grabé, porque imagínate, dejaba el cassette funcionando y que se fuera grabando en la computadora y me iba, sino porque eso es real time. O sea, si el cassette es de... cada lado 45 minutos, tenés que quedarte ahí. Así que lo dejaba y después volvía y lo cambiaba, daba vuelta y seguía haciendo mis cosas. Pero tengo todo ese material, también es un material que hoy es un tesoro, ¿viste?
Claro, por supuesto.
Casi arqueológico, usted diría.
Bueno, entonces empezaron en el comienzo de los 80, 1980.
Exacto.
Y luego, ¿cuándo llegó la fama realmente? Porque ustedes fueron tremendamente famosos y populares en toda Sudamérica.
Sí. Bueno, yo creo que nuestro primer disco fue en el año 84 y no tuve mucho, lo hicimos con una compañía independiente, entonces no tuvo mucho éxito. De hecho, después de eso hicimos una etapa de banda de Piero, estuvimos de gira por Colombia y Ecuador como banda de Piero, tocábamos los temas de Piero y en un momento tocábamos 3 canciones de los Enanitos y seguíamos tocando las canciones de Piero. Pero bueno, fue una salida laboral realmente. Y después en el 86, que fue cuando grabamos Contrarreloj, el disco donde trae la muralla, ahí fue un suceso acá en la Argentina.
Y ese fue el primer hit que ustedes tuvieron, ¿no?
Ese
la muralla.
Fue el primer hit, exacto. Entonces, de ahí, el éxito que teníamos en la Argentina se empezó a expandir por los países limítrofes. Nuestra primera ida a Chile fue en el año 87. Chile fue uno de los primeros países que nos recibió.
Voy a poner la muralla porque mucha gente que no tiene idea de lo que estamos hablando. Mucha gente que ni siquiera había nacido.
Claro.
Está escuchando este programa. Exacto. Bueno, pero un pedacito a ver cómo funciona.
Ajá. Es año 86.
Año 86.
Exactamente.
Bueno, entonces, esos niños que aún no habían nacido en esta época, fue un hit tremendo, tremendo, tremendo.
Y actualmente, la verdad que es una canción que sigue dándonos muchas alegrías, porque hay canciones que tienen vigencia, que parece que no tuvieran tiempo, ¿viste? Que sean atemporales. Esta es una de esas. Bueno, entonces ese éxito que habíamos tenido en la Argentina se empezó a extender a los países limítrofes primero, como caso de Chile,
Paraguay. Chile, bueno, tú decías, ustedes fueron muy famosos.
Paraguay, el otro día te comentaba que la primera gira de prensa que hicimos fue en Chile. Y de hecho después en el 88, verano del 88, fuimos al Festival de Viña. Que eso fue como recibirnos de estrellas, digamos, claro, por decirlo de alguna manera. Gente en el ojín ahí esperando, no podía salir, el vallado, ¿viste?
Fans que se metían a las habitaciones del hotel, me imagino.
Claro, que querían, pero ¿viste? Era todo un cordón.
Pero usted era una persona muy seria, es que no aceptaba ese tipo de cosas.
Por Dios, nos libre. No, tengo recuerdos muy lindos. De hecho, mi mamá fue, mirá vos, a vernos. Se tomó un micro de acá de Mendoza y se fue a la Viña a ver el concierto de los Enanitos en Viña. Bueno, cosas lindas, viste, que la verdad que hoy uno las mira hacia atrás y, bueno, hoy son nostalgias. Y en ese momento era una vivencia nueva, porque era encontrarse con gente que te esperaba en el aeropuerto. Y pancartas, ¿no? Con tus nombres, los nombres del grupo, los nombres de los integrantes. Bueno, fue la verdad que muy lindo. Y después eso que pasó en Chile se empezó a extender al resto de América Latina.
Uh-huh, claro.
Así que después, bueno, ya fue hacer otro disco y viajar a cada país llevando el disco abajo el brazo y a veces la compañía no lo tenía editado y de hecho teníamos a veces el problema. El disco que siguió fue Habitaciones Extrañas. Uh-huh. Entonces en Argentina tocábamos Habitaciones Extrañas y Contrarreloj. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a Perú, todavía no salía Habitaciones Extrañas. Entonces veníamos tocando un disco atrasado. Era difícil ponerse a tono.
Los tiempos pre-Spotify.
Pre-Spotify.
Bueno, exacto. Pre-todo, la verdad. Pre-internet.
Era, a lo sumo, copiar el cassette. Y que rogaras que no hablara el de la radio. Para claro, que no te lo pisara.
Exactamente, ¿no? Otra época, otros tiempos. Bueno, pero ustedes todavía siguen, me decías, todavía siguen juntos, tocando.
Seguimos tocando y haciendo giras, la verdad, muy grandes. En la última gira que estamos haciendo de Huevos Revueltos con una banda española, Hombre G, que es una gira que nos ha llevado al
gran escenario. Otra banda muy importante también de esa misma época, muy famosa.
Exactamente, muy famosa, española. Y de hecho estuvimos tocando en el Staples Center, en Los Ángeles, hicimos el Hollywood Bowl, el emblemático Hollywood Bowl. En Los Ángeles.
Dos tremendos lugares para.
Tremendo.
¿Cuánta gente cabe en el Staples?
Y en el Staples entran 22.000.
22.000 personas.
Sí,
o sea, no son conciertos pequeños.
No,
nunca.
No. En el Hollywood Bowl entran 18.000. Mm. Hicimos el Radio City, que entran, creo que 8.000. En Nueva York, 7.000, no sé. Hicimos dos Arena México el año pasado, que son para 26.000 personas también en la Ciudad de México. Ahí grabamos un disco en vivo. Que se llama Huevos Revueltos. Uh-huh. Y esa gira nos llevó por toda América, nos está llevando de hecho por toda América Latina, todavía no terminamos. Así que muy bien, la verdad que es como haber puesto la frutilla en el postre. No quiero decir que sea el último que vamos a hacer, pero esto de mezclarnos con los Hombres G, con los cuales recorríamos las mismas, los mismos escenarios con diferencias en el tiempo, suponete, si íbamos a Lima, Hombre G, por ahí estaban los anuncios que venían en 2 meses o habían estado 2 meses atrás. O sea, estábamos compartiendo, haciendo la misma vida en distintos momentos, pero era al mismo momento casi, ¿me entendés? Entonces, bueno, fue algo que se terminó cayendo por sí solo, ¿viste? Como el fruto maduro que cae, ¿no?
Felipe, es imposible no conversar contigo. Quiero conversar contigo sobre vino, finalmente, porque este es un programa de gente, como dice el eslogan, es una conversación con gente que hace vino.
Exacto.
Pero es inevitable que la música se meta entre medio. Uh-huh. y nos desvíe la conversación. ¿Cómo ha sido? Y tengo que preguntarte esto. Uh-huh. ¿Cómo tú compararías el mundo del músico establecido, como son ustedes, ¿no? Hoy, en comparación como fue hace cuando no había internet, cuando no había Spotify, cuando quizás la venta de disco era muy importante para una banda, ¿cuáles serían para ti las mayores diferencias?
Yo creo que hay mucha diferencia en cuanto hoy es mucho más fácil, no quiero decir que cualquiera graba un disco, pero es mucho más fácil grabar también, porque antes había que ser hasta casi un ingeniero. Imagínate las primeras grabaciones de los Beatles. George Martin estaba con un guardapolvo blanco, porque era parte de EMI, era como un laboratorio.
Claro.
Hoy podés grabar
hasta
con
aquí,
esta consola.
Hasta aquí, claro. Exactamente. alguien que no tiene idea, como yo, por ejemplo, puede tocar esto y hacer algo.
Sí, pero lo que no tiene esto, ni las personas, o algunas personas nada más lo tienen, que es el hacer las buenas canciones. Uh-huh. Eso no cambió. Entonces ahora hay mucho más acceso a la tecnología, hay mucho más acceso a instrumentos, digo, cómo uno puede, a las herramientas para poder grabar y para poder hacer. También para la difusión, porque hoy, bueno, cualquiera puede editar en Spotify, cualquiera puede... es muy difícil, como siempre, poder asomar la cabeza en un mar de cabezas donde están todos...
Exactamente.
...viste, pujando para salir.
Ahora quizás es más difícil todavía hoy.
Sí, porque hay más. Hay muchos más. Mm. Exactamente. Antes una compañía le apostaba a alguien y por lo menos había una intención de... orientación, había una realidad que ponían dinero y lo hacían sonar. Hoy eso cambió un poco. Las compañías le apuestan a muy pocas cosas. Por ahí el reggaetón o bueno, otro palo, digamos. Pero yo siempre me inclino por eso, que las buenas canciones nunca se dejan de hacer, ¿viste? Y realmente nunca fue fácil con la música. A mí por ahí muchos chicos a veces me preguntan... ¿Qué podemos hacer y qué están esperando esto? Y la verdad que nunca hay un buen tiempo para la música, porque siempre es difícil, y siempre lo fue y lo será, porque es algo que es intangible, es el gusto de la gente, ¿viste?
Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Entonces, inclusive, la música en sí ahora es un arte etéreo también, porque el vino, de última, lo podés tomar, podés abrazar la botella, en cambio la música te abraza en el corazón. ¿Dónde la tocas? ¿Dónde está una canción? Ya ni siquiera hay disco físico. Antes, qué sé yo, tenías la portada del lado oscuro de la luna, no sé por qué. Ahora no hay. O sea, el abrazo va en el corazón. O sea que es mucho más elevado en algún punto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de buenas canciones, tú elegiste. Tres canciones. Siempre los invitados al programa, al sesiones, eligen canciones que para ellos son importantes. Tú elegiste tres canciones que son muy lindas. Uh-huh. Y la primera de ellas, me gustaría comenzar con David Bowie. ¿Te parece bien?
Me encantó.
Vamos a escuchar Space Oddity, un clásico de clásicos, subrayado y con letras mayúsculas. Una canción maravillosa de este genio que se nos fue, lamentablemente. Bueno, aquí vamos con Space Oddity de David Bowie, del gran David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Today, for here am I sitting.
Bueno, ahí estaba Space Oddity del gran Tame Impala. Gran temazo te escogiste, Felipe. ¿Qué crees que te diga?
Una, como te diría, como una joya de la música rock. Y de, bueno, creo que, es más, viste que se mandó un, no me acuerdo, creo que, no sé si un disco, no sé, pero un, se mandó una, la NASA envió al espacio un
CD, un algo, disco duro con información, si sé a lo que te refieres.
Claro, con información del sobre planeta Tierra, humano. Eso, ajá, y pusieron este tema.
Buenísimo, sí, buenísimo. Bueno, vamos, conversemos, tratemos de ir de a poquito llegando al vino, ¿te parece?
Me encantó.
¿Qué relación tú crees que hay entre la música y el vino? Hay una tendencia de algunos enólogos y gente relacionada con el mundo del vino a tratar de hacer un puente entre ambos mundos. ¿Cuál tú crees que sería ese puente? ¿Cuál creías que sería la conexión entre la música y el vino? Y ahora que tú estás en los dos frentes, digamos, tú haces música y además haces vino, así que eres una persona autorizada para darnos una opinión.
Yo creo que las dos apuntan al hecho de compartir, ¿viste? La música es algo que se comparte, como recién compartíamos esta canción de David Bowie con vos, bueno, con la gente que lo escucha, y el vino un poco tiene un poco ese espíritu. El hecho de compartir, cuando uno prueba un buen vino, o viene un amigo a tu casa, abrís un vino, o estás con tu pareja, o vas a cenar. Entonces, ese me parece que es el punto número uno en común, que es el hecho de compartir, de hacer lazos entre la gente, ¿no? Que no importa el idioma, como en la música. Recién escuchamos esta canción en inglés, que más allá que entiendas o no las palabras que dice, hay una cosa en la música que te gusta. El vino es lo mismo, no importa si el vino es de Chile, de Argentina, de Ecuador, de México. Si el vino está bueno, habla el idioma de ese gusto, ¿no? La música es lo mismo. Entonces me parece que partiendo de ahí encuentro muchos puntos en común, porque también es una hay una cuestión en donde participa el gusto de uno, digamos, y la situación. Yo tengo recuerdos muy hermosos de vinos por ahí no tan buenos, pero que el momento en sí fue fantástico.
Claro, y claro, obvio.
Al vino lo jerarquiza. La música es lo mismo. Hay veces que está...
Una canción te lleva a un lugar.
Sí, y muchas veces, momento. Claro, por ahí no sos el responsable de la música de determinado lugar, pero estás viviendo una situación con alguna persona muy especial. Y esa canción de repente pasa a ser parte de la banda sonora de tu vida, porque te mandó ese recuerdo, ¿viste? Y entonces digo que ese tipo de cosas son, me parece, donde hay un puente entre
las dos. Hay una conexión entre las dos cosas.
Sí, totalmente.
Ahora, tú como productor de vinos y además como músico, me imagino que la reacción que tienes, o sea, yo me imagino, no sé, 22.000 personas gritando en el Staples Stadium en Estados Unidos. Enanito verde. Me imagino que eso es una cosa impresionante. Es como que meter un gol en la final de...
el Maracaná.
Del Maracaná, exactamente. Hay algo... y me imagino que es... Perdón, yo me imagino que... Además que eso es incomparable. Pero hay algo en el hecho de ser productor de vinos que a ti te ha acercado a esa euforia, o hay algo que se pueda comparar en el hecho de ser productor con ese momento de álgido, ¿no?, en la vida de cualquier persona, ¿no? Meter un gol que te ovacionen 22.000 claro. personas.
Yo creo que lo de la ovación, claro, es muy importante, porque pero tampoco es algo que se da un día para otro. No es que un día estabas tocando acá en la esquina en un bar y al otro día estás en el Staples Center con 22.000 personas cantando tus canciones. Hay una cuestión de preparación, entre comillas, claro. Como que, viste, la cuesta, uno la va subiendo. Entonces, las cosas van llegando. Por supuesto que uno cierra los ojos y estar en el Staples Center es algo fantástico. Y en el vino, por ahí no es tan directo, pero yo cuando recibo de distintos lugares, donde los lugares están colocados los vinos que estamos haciendo, como Alemania o en Estados Unidos, y me mandan una foto con el vino brindando, es, no te digo que es lo mismo, pero es una alegría interior que te da un poco esa euforia, ¿viste? Decir, qué bueno, por la otra vez que siempre cuento esto, que fui a cenar al Chinatown y yo
sé
en Nueva York, iba con un primo mío y me dice, vamos a comprar el vino porque ahí al restaurante donde vamos podemos llevar el vino. Fuimos a un liquor store del Chinatown y mi primo pregunta, ¿los vinos argentinos? Yo ni por la cabeza se me pasaba, sabía que mis vinos estaban en Nueva York y todo, pero ¿viste? Vamos a la fila de los vinos argentinos y ahí habían dos hileras de euforia, ¿viste?
De uno de tus vinos.
Claro. Y fue, eso fue como las 22.000 personas gritando, porque era, claro, está en Nueva York, Chinatown, ¿viste? No sé, toda una cosa y te lo encontrás, ¿viste? Esa también es la medida de cuando una canción, digamos, el que busca encuentra. Si yo me ponía a buscar los vinos en Nueva York, lo iba a encontrar. Podía hablar con el distribuidor, decirle en qué lugares están los puntos de venta, bueno, hacer toda una búsqueda. Pero cuando te lo encontrás, tiene mucho más sentido. Es como cuando uno va caminando por y pasa por un negocio y está sonando tu música. O desde un auto sentís que llega y están...
¡Enanito!
Entonces, bueno, eso es la cosa en donde uno siente que lo que uno hace tiene una vuelta, ¿me entendés? Esa satisfacción, que es esa satisfacción interna, ¿no? Decir, qué bueno, o sea, lo que estamos haciendo tiene un sentido.
Tiene
un
sentido, por supuesto. Ahora cuéntame, ¿cómo empezó este sentido para ti en el vino? Uh-huh. ¿Cómo tú te comenzaste a relacionar con el vino a medida que, en qué momento tu vida fue, a medida que te fuiste, me imagino, siendo grande, pasando de la cerveza y de otras sustancias probablemente no tan legales como la cerveza, al vino, que me imagino que es un proceso como cualquier persona, ¿no?
El bacanora. ¿Sabes lo que es el bacanora?
No, ¿qué es?
Una bebida del norte de México, prohibida. Ahora creo que lo han, pero es como un destilado peor que el tequila, con mucho alcohol, lo habían prohibido. Ajá. ¿Viste? Pues es una bebida prohibida. Bueno, yo como buen mendocino, sabes que todos los mendocinos tienen una relación con el vino estrecha,
claro,
en el sentido de que en toda nuestra historia de vida, el vino siempre ha estado presente en la mesa. Yo me acuerdo cuando era chico, en la mesa siempre había un vino. No se hablaba de varietales, no se hablaba de Malbec, era el vino. O sea, como buen mendocino, siempre el vino fue una moneda corriente. Hasta en una época tuvimos una finca que se llamaba La Ponderosa.
La Ponderosa.
Como la de Bonanza.
Claro, claro.
La vieja serie Bonanza.
Una serie de ese es como en el año 60, probablemente.
De los 60, claro. Entonces,
en La Valle. Perdón, de Cowboys, de norteamericana, Cowboys, que se transmitió en Sudamérica por muchos años.
Ben Cartwright, Host y todo eso, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
estamos delatando nuestra edad de una manera burda, sí, y sin dignidad.
Exacto, sí. Y esta finca era en La Valle. Imagínate, suelo muy salitroso. Me acuerdo, mi papá después la vendió, le dieron documentos de vino que nunca se cobraron. Bueno, imagínate. Uh-huh. Entonces, bueno, pero nunca estuve metido así de cabeza. Y yo siempre estuve en Mendoza y siempre estuve viajando y siempre me fui, pero nunca me alejé, diría Fito Páez. Entonces, un día el Marcelo Peleriti me dice, Felipe, vos mirá...
Perdón, Marcelo Peleriti, que es un muy importante enólogo en Mendoza y en
Mendoza,
Argentina, ¿no?
Claro, y de la Argentina, por supuesto, de los grandes enólogos que tenemos en el país. Entonces me invita, me dice, mirá, Felipe, vos como un tipo que nos representa en la música como mendocino y seguís viviendo en Mendoza, seguís... Dice, tenés que tener un vino, ¿por qué no veniste? Haces un corte en la bodega, yo te pongo todo. Y eso fue en fines del 2012, principio del 2003. Y dije, bueno, vamos. Y ahí, bueno, hice el corte y ya me empecé a meter más de cabeza y más, ya me empecé a interesar más por el asunto de la vinificación, la microvinificación y los varietales, y ya va a elegir eso con el proceso de los años. Y bueno, terminó en una esas ideas que le salen alas, ¿viste? Y que terminan volando. Así que ese fue el comienzo, digamos. Y fue algo que la verdad que yo no pensé que estaba preparado, ni siquiera lo pensé, pero en algún punto yo todo lo que hago en mi vida lo hago con ganas y le pongo lo mejor. Lo que me gusta hacer, ¿no? Obviamente. Y me encantó hacerlo, ¿viste? Me encantó el mundo del vino. y me encantó conocer mucha gente y siempre estoy conociendo nueva gente. Y entonces, bueno, ahí empezó este proceso que se fueron sumando proyectos aquí en la Argentina y bueno, y también en Italia, que estamos sumando también un par de proyectos ahí de Prosecco y de Pinot Grigio.
Vamos a escuchar la canción ahora, ¿te parece?
Perfecto.
Y luego vamos a conversar sobre, vamos a presentar tu proyecto para que más o menos la gente entienda de cuál es la cara de Felipe, pero de este lado de la moneda, del Exacto. productor de vino. Vamos a poner otra canción que es, también tiene, me lo decía fuera de micrófono, también es de marcianos.
Claro, es de los, en este caso, Space Oddity es el tipo que se va, y esto es de los que vinieron, teóricamente, a los Incas.
Esta otra tremenda canción, Inca Roads, de Franz Zappa. We'll be right back.
vehicle come from somewhere other than a vehicle come. From somewhere other than the Indians first on the bill, carve the hill.
Bueno, bajar en suspenso la canción porque es bien larga y este es un paseo por estilos musicales, por ritmos.
Exacto.
Faltó el reggaetón nomás en esta canción para que es fuera todo el programa.
Es como el roller coaster, ¿viste? Es una montaña rusa de música. Impresionante.
No se puede creer. Una muy buena canción. Esa era Inca Roads del gran Frank Zappa. Bien, partamos con tu proyecto. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Uh-huh. Yo algo anuncié, es en Mendoza, pero también es en Italia, uh-huh, gracias a tu hijo que vive allá. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
Bueno, el proyecto empezó, obviamente, acá en Mendoza, con Felipe Staiti Wines, con este Malbec que se llama Euforia. Uh-huh. Justamente recién hablábamos de la euforia, por eso el nombre también del vino. La euforia esa de tocar, la euforia.
Claro.
Que es un Malbec netamente del Valle de Uco. El segundo vino, que es un el entry line, digamos, ¿no? El segundo vino es un blend Syrah Malbec Cabernet Franc, en esta oportunidad, que es el Vértigo, que también es otra de las sensaciones que me acompaña en la
el
vida.
El vértigo del rockstar.
El vértigo del rock, ¿viste? De que no sabes qué va a pasar, las mariposas en el estómago.
Qué lindo.
Entonces, bueno, ese es el Vértigo. Y el tercer vino, que es el Gama Alta, que es el de esa parcela especial del Club de los Siete, que se llama Honor, que hicimos 2.000 botellas. Y que ese vino también es un vino exquisito, Malbec, Cabernet Franc, también los dos cofermentados. Ese es el proyecto acá en la Argentina.
Esos tres vinos. ¿No? Esos y en Italia. Vinos.
Y en Italia, mi hijo vive en la zona del Véneto, en Montebelluna, en Treviso, muy cerquita, uh-huh, del Véneto. Entonces, como estos vinos los estamos exportando a Estados Unidos, a Europa también, dijimos sumarle un Prosecco, ¿no? Un Prosecco DOC, denominaciones originales controladas. así que bueno, rentamos ahí una parcela de DOC, viste que aparte está todo tan controlado en
claro,
Italia, ¿viste?
Claro, no se puede hacer nada de lo que se saca.
No se puede, claro. Entonces, bueno, ahí hicimos y lo embotellamos en una bodega, en Bedova se llama, y ahí hacemos el proceso, todo, me dijo el que está metido en eso. Y ahora le sumamos también un Pinot Grillo, que es un vino muy suave, liviano, y un clásico italiano de la Venecia, ¿no?
Que no hay mucho tampoco en Argentina. Hay algunos productores, pero
hay productores,
no,
pero sí. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Acá es un poco más fuerte, más. El otro es muy liviano, el Pinot Grillo es como, por lo menos el que son así de Venecia, y lo estamos exportando a Estados Unidos. Entonces, en este momento tenemos una cartera de 5 vinos, ¿viste? Que uno es espumante. Y bueno, sí que una historia linda, porque es un proyecto familiar, ya te diría, en donde le estamos poniendo todo el corazón y todo el empeño. Y también mis abuelos eran de Italia, mis abuelos paternos. Uh-huh. Mi abuela y mi abuelo eran de Sicilia. Entonces ahora el hecho que mi hijo ya esté viviendo hace 5 años en Italia, es como el camino de mi abuelo al revés en un punto, ¿no? Entonces ahí le encontramos el sentido a llamarle al Prosecco Familia Staiti, en honor a esa familia que emigró y formó la familia acá en Argentina.
En Mendoza.
Y esa parte que está volviendo ahora a Italia y haciendo un poco la historia de su vida y de su familia ya en Italia, de vuelta.
El otro día yo probé tus vinos en el contexto de la guía de escorchados, uh-huh, que estamos haciendo precisamente por estos días en Mendoza. Y el estilo es bien especial, es un estilo, uh-huh, que quizás ahora ya no está tan... A mí no me gusta usar la palabra moda, uh-huh, pero que ya no está tan en el tapete, en la primera página, en la portada del vino argentino, como si lo estuvo. Exacto. Hace un tiempo atrás. Uh-huh. Es un estilo más maduro, quizás con una madera más pronunciada, uh-huh, y con cuerpo. Tú me decías, y algo que me gustó mucho, es el estilo de vinos que a ti te gusta, que tú te gusta tomar.
Exactamente, es el estilo que me gusta y el estilo que creo que va a perdurar en el tiempo. En eso tengo a veces una dualidad, porque, uh-huh, digo, este es un vino para guardar, pero a la vez digo, guardar, esperar, que hay que tomarlo ahora. ¿Me entendés? A veces, pero sí creo en la proyección, ¿viste? Como en las canciones, creo, uh-huh, en la proyección en el tiempo, ¿viste? De las cosas. Y me pasa, el otro día abrí una botella del 2013 de Vértigo y está exquisito. ¿Me entendés? Y como que está en esa línea en su vida.
Ascendente aún.
Uh-huh. ¿Viste? Entonces, no me quiero imaginar esos vinos que probamos, por ejemplo, dentro de unos años. Pero los quiero tomar ahora, ¿me entendés? Esa es la dualidad que digo. Pero igualmente creo que el vino para mí es quizás el estilo antiguo, y también me acuerdo que lo llevamos al asunto de los muebles antiguos.
Claro, ¿viste? Claro.
El mueble antiguo tiene un estilo y una cosa, ¿viste?, clásica, que ante eso los demás pueden ser tendencias, pueden ser moda o pueden ser momentos. Y lo demás, qué sé yo, es como más firme. Por lo menos así me suena a mí en mi interior y en mi paladar, ¿viste? Me gustan los vinos nuevos y me gustan también, pero en la línea de vino que estamos haciendo, lo que más busco es que sean vinos frescos, que tengan, obviamente, esa, uh-huh, esa carga, uh-huh, clásica, por decirlo de alguna manera, pero que sean frescos, que sean vinos amables, ¿viste? Y con mucho centro de boca.
Claro, sí. Tú lo hiciste una comparación que a mí me gustó mucho y que lo voy a repetir con un copyright para ti, por supuesto.
No, por favor.
Tú hablas de que, comparando tu estilo de vinos más clásico, uh-huh, o como sea, además, tampoco es un estilo muy antiguo, pero bueno, claro, pero un estilo que estuvo en su momento de gloria hace muy poco, uh-huh, tiempo, hace muy pocos años en, uh-huh, en Argentina, comparándolo con lo nuevo que ahora está de moda, que son vinos de mayor acidez, quizás.
Exacto.
Con la más ligero. Uh-huh. Otro concepto.
Otro concepto.
Tú decías, ¿qué pasaría si... que no te imaginabas si Iron Maiden, por ejemplo, se pusiera a tocar reggaetón, digamos?
Claro, porque es la tendencia de hoy.
Porque es la tendencia de hoy.
No, al contrario, sería hasta una desilusión. Tenés lo de la tendencia de hoy, pero si querés a Maiden, ahí está. ¿Me entendés? O sea, que de hecho lo voy a ver el 14 de septiembre. Pero me parece que eso es también una identidad, ¿viste? Y no es acomodativo a los tiempos, sino que es la identidad de uno y, bueno, ya sabes lo que vas a encontrar.
A mí me parece muy bien. Yo personalmente prefiero este estilo más ligero, más,
claro,
de mayor acidez, pero en el vino hay una cosa muy linda, que es la diversidad.
Exacto.
O sea, no me gustaría que todo fuera ligero, ácido y piletero tampoco. Yo creo que, exacto, está bueno que existan estos dos. En un momento,
los dos,
sí,
mundos, claro.
Sí, en un momento sí la lo que a mí quizás me molestaba un poco era que ese estilo, el estilo más tradicional, el que tú cultivas, digamos, era un poco monopólico, era como todo tenía que ser así o si no era malo. Ahora, claro, yo creo que ahora se está viendo en Mendoza, no sé cómo lo ves tú, pero está en Mendoza una, y en Argentina en general y en Sudamérica en general, uh-huh, una sana convivencia entre ambos estilos. ¿Qué te parece a ti?
Yo creo que sí, y aparte que me parece que está bueno que suceda eso, como también me parece bueno que aparezca el reggaetón, y obviamente, porque si no sería muy aburrido siempre lo mismo, y recién vos lo decías, que los vinos argentinos te parecían todo igual.
Claro.
Es como que todo, está bueno que haya diversidad, entonces el que quiere buscar de esto tiene, Yo creo que lo importante es tener el paladar suficiente para saber apreciar si un reggaetón está bien hecho, o si, no sé, eso. El otro día escuchaba a Pablo Londra, y tiene letras que por ahí decís, ojo, ¿me entendés? Y
Pablo Londra, espérate, me perdí. Ese hace trap. Sí.
No sé, yo quizás no lo tendría en el... pero
En tu setlist.
Pero reconozco que no está mal hecho, ¿me entendés? Digo, no soy juez de nada, pero eso también creo que es válido, ¿me entendés? Uh-huh. Totalmente válido. Y lo mismo pasa con los vinos, y en este grupo de productores amigos que estamos, que en el cual están estos divinos todos, ¿viste? Y son muy diversos los vinos que hay. Y todos convivimos y nos pasamos los vinos y estamos hablando de una misma cosa, pero tocado de distintos lugares. Eso siempre me hace acordar a esa vieja historia india en donde los ponen a unos ciegos a tocar todos a un elefante y le dicen que lo describa. Los ciegos no sabían qué era. Entonces el que tocaba la oreja decía, esto es un tapiz de tunecino. El que agarraba la cola, no, esto es un látigo persa. El que agarraba la pierna, esta es una alfombra árabe. Pero lo que no sabían, que todos hablaban del mismo elefante.
Muy lindo.
Entonces, muy bonito. Creo que con el vino, todo es vino. También todo es música. Pero es de donde lo agarramos.
Muy bien. Bueno, Felipe, con esa pequeña metáfora de la vida... vamos a dejar hasta acá. Te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido un placer conversar contigo. Además, yo tengo que reconocer que en su tiempo a mí me gustaban los Negritos Verdes.
Pero muy bien.
ahora estoy escuchando otras cosas, pero de vez en cuando está muy bueno. Por ejemplo, La Luz de Día, que es una canción preciosa. Hermoso. Que se ha mantenido en el tiempo, es verdad.
Sí, señor.
Se ha mantenido como un buen vino. No anda por moda, sino que se mantiene.
Exacto.
Y está ahí. Otra canción que también es muy linda, es la última que escogiste para este programa. Se llama Ella También y es del Flaco Spinetta.
Mis respetos para Luis, es como mi vida dedicada. Y bueno, ni hablar del que te lo iba a decir, pero era la canción de Luis de Los Libros de la Buena Memoria.
Ah, que también es preciosa.
Cuando empieza El Vino en Tibia, Sueños al Jalcadear. Ya con eso.
Pero bueno, próxima vez que te invite, entonces traes tu guitarra.
Me encantaría.
Y cantas.
¿Cómo no? Ningún problema. Sí.
Bueno, Felipe, vamos a dejarlo a ustedes con Ella También, de Luis Alberto Spinetta. Y a ti, Felipe, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Espero verte pronto por aquí en Mendoza haciendo muchos vinos y tomándolos.
Yo le agradecido soy yo. Salud. ¿De dónde vienen quienes al nacer?
viene a dormir.